Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día martes. Tenemos bastante material, espero que les sirva, que les sea útil, como siempre por lo demás. Y voy a partir con una respuesta del presidente Piñera a los dichos del economista Joseph Ramos, que ayer mencionamos, que ha criticado la manera como se han llevado a cabo las ayudas, el fondo de emergencia, el fondo familiar de emergencia o el ingreso familiar de emergencia, como se llame. Y él salió a tocar eso, tocando también a la pasada otros puntos. Mencionó, por ejemplo, que mis compatriotas, dijo, voy a citarlo textual, ¿no? Mis compatriotas son muy inteligentes, no se dejan escandilar por los populistas y los demagogos. Con todo respeto, presidente, yo creo que esto de decir que los compatriotas son muy inteligentes es demagogia. No existe ningún pueblo, ni los chilenos, ni los argentinos, ni los israelitas, ni los palestinos, ni los rusos, ni nadie, que como tal, como colectivo, sean muy inteligentes. Eso es absurdo. No tiene sentido. ¿Comparado con qué? La gente es normal, mediana. Eso es lo corriente, y desde el punto de vista político la historia está repleta de episodios, y dichos son los predominantes, donde toda clase de pueblos meten las patas hasta la cadera, eligen a quien no deben, celebran a quien no deben, votan a quien debieran celebrar, y manifiestan a cada paso una miopía intelectual, una falta de visión a largo plazo, una completa supeditación a los intereses del momento. Supongo que eso forma parte de los instintos animales, por último. Entonces, no es verdad que los compatriotas son muy inteligentes, porque si fuera el caso de que tenemos un colectivo especialmente listo y perspicaz, muchas de las cosas que han ocurrido y que están ocurriendo en Chile no habrían pasado. Muchos de los personajes realmente detestables por su falta de entendimiento y su ignorancia, que están en todas las esferas del poder, desde la moneda hasta el Congreso, pasando por la constituyente, manifiestan que quienes los eligieron no son tan inteligentes, parece. No nos engañemos con esto, no tratemos de no mintamos. La gente no es muy inteligente. No lo es, nomás en ninguna parte, y nunca lo ha sido. Entonces, tratar de decir que porque somos tan inteligentes no vamos a dejarnos encandilar por los populistas y demagogos, cuando todo señala que ya el pueblo chileno en una buena proporción se ha dejado encandilar por los populistas y los demagogos. Digamos las cosas como son. Como yo no tengo necesidad de hacerme el simpático con nadie, ni siquiera con ustedes, estimados amigos, puedo decir lo que por lo menos creo que es verdad. Quizás estoy equivocado, ¿no? Y los chilenos somos un pueblo, el pueblo elegido de inteligentes, pero yo no creo. Después, refiriéndose a Joseph Ramos, las críticas de Ramos, dijo Piñera, comparto la necesidad de empezar ahora a recuperar los equilibrios fiscales. Sí, pero ese no era el tema de la crítica de Joseph Ramos, de si había que o no había que recuperar los equilibrios fiscales. Lo que Ramos dijo es algo que va mucho más grave que el estar en un estado de cierto desequilibrio fiscal que habría que recuperar. Y dijo que se está despilfarrando mucha plata en ayudas que no se han focalizado, aunque parece que hoy en día hablar de focalizar la ayuda es un pecado mortal. Es que todo tiene que ser universal. Hoy día todo es universal. Todo el mundo tiene que agarrar, aunque no necesite. Aunque agarra esa plata extra y se va corriendo a los malls a comprar. No importa. No es el tema que tocó José Ramos. Además, no basta, entre paréntesis, con compartir. Yo puedo, es como que yo dijera, yo comparto, no sé, porque ¿qué es lo que yo comparto con ustedes, estimados visitantes? Da lo mismo lo que yo comparta, la cuestión es lo que uno hace. No si uno comparte sentimiento, comparte idea, comparte postura, comparte punto de vista. La cuestión es qué hace uno cuando hay que partir con esas cosas que se comparten, cuando hay que hacer cosas. ¿Qué se está haciendo para recuperar los equilibrios fiscales? Yo no veo nada, todo lo contrario. Se han seguido aumentando estas ayudas más y más en esta carrera armamentista que denuncié ayer. Buscar los equilibrios fiscales. Hemos buscado, dijo, equilibrios fiscales entre ayudar a las familias y a las pymes. Eso no es un equilibrio fiscal, eso es un equilibrio de las donaciones. O sea, lo que está diciendo aquí Piñera es que se ha cuidado de darle a unos, pero también a estos otros. Eso no tiene que ver con el equilibrio fiscal, que tiene que ver la relación entre todo esto que se da, a cualquiera que se dé, y los ingresos fiscales. Además, una cosa es buscar y otra cosa es encontrar. Todos podemos decir que estamos buscando la perfección, que estamos buscando el bien de la humanidad, que estamos buscando un mundo libre de contaminación, que estamos buscando... No podemos buscar millones de cosas, pero encontramos, nos dedicamos a buscar realmente para encontrar, porque la razón de ser de buscar es terminar encontrando algo. Yo no veo que se haya encontrado ese equilibrio fiscal que denunció Ramos, que ha sido francamente pisoteado, literalmente. O sea, hace rato ya. Así es que yo creo que todo lo que dijo aquí Piñera es bastante demagógico. O sea, en el sentido que tiene la palabra demagógico, o sea, cosas... demagógico, viene de una palabra griega, viene de decir cosas que el pueblo, o una palabra latina, perdón, que el pueblo le parezcan palabra griega, que le parezcan bien, demagogia, decir cosas que suenan bien, bonitas, que hacen tilín en la conciencia de, ¿cómo lo llamó? Este pueblo tan inteligente. Lo único que dijo es que el país se está recuperando más rápido que el resto de América Latina, lo cual es una comparación. Yo no sé si tiene mucho sentido. América Latina nunca ha sido una vara de medidas para hacer medidas económicas, porque siempre ha sido un desastre América Latina. Pero es verdad que se ha recuperado, se está recuperando, y vamos a ver hasta dónde llega esto. Yo mismo dije que iba a pasar, y está pasando por último, porque todos los pueblos, tanto los muy inteligentes como sería el pueblo chileno, como los otros, no tanto, tienen que recoger los platos rotos, tienen que comer, tienen que empezar a funcionar, es una cuestión de supervivencia. Toda sociedad que yo conozca a lo largo de la historia, aunque la hayan bombardeado hasta hacerla polvo, como le pasó a Alemania y otros países en la Segunda Guerra Mundial, se tienen que recuperar porque hay que vivir. O sea, yo diría no hay ninguna gracia. La gracia podría estar en que se hayan tomado medidas que ayuden eso, o por lo menos que no se hayan tomado medidas que dificulten eso. Eso habría que examinarlo, sería tema para otro programa. Esas son las cosas entonces que dijo Piñera. Las críticas de José Ramos no las tocó, en el fondo no tocó. Ramos fue bien específico, bien puntual, fue punto por punto examinando lo que se había hecho y no se había hecho. Y aquí simplemente Piñera comparte una aspiración, la necesidad de empezar a recuperar los equilibrios fiscales. No refutó las aseveraciones específicas de Ramos de que se hizo en exceso esto, que se hizo mal esto otro, sino que dice que en general hay que recuperar los equilibrios fiscales. Eso no es una respuesta precisa a una demanda o denuncia precisa. Esto es simplemente una palabrería demagógica. Perdón, presidente, pero así es. Y ahora, estimado amigo, me permitirán que entre a mi primer bloque comercial que hace posible este programa. Nunca lo olviden. Y parto con inviertanusa.cl, una compañía chileno-norteamericana que le facilita enormemente, literalmente lo llevan de la mano a Estados Unidos a hacer inversiones allá. Partiendo por esto, le ofrecen a usted 3.500 franquicias y otras tantos cientos o miles de opciones inmobiliarias. Si usted acaso no tenía claro dónde quería invertir, ahí va a tener usted un tremendo abanico de oportunidades. Segundo, ellos saben todo lo que hay que hacer desde el punto de vista legal para que usted invierta en esas o en las que sea actividades en que usted quiere invertir. Tercero, le abren cuenta corriente en banco norteamericano. Cuarto, le consiguen créditos hipotecarios ahí. Quinto, lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos. Sexto, lo siguen asesorando paso a paso en cada actividad que usted inicia ya. Séptimo, llegado el caso, le consiguen una visa de residencia en Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Qué más se puede pedir? Díganme ustedes. Yo creo que nada más. Invierta en USA.cl, estimados amigos. Otra opción financiera interesante, distinta, pero que se complementa, como todas se complementan las opciones financieras, compreoro.cl. Si usted quiere tener una parte, o gran parte, o incluso en algunos casos todos sus ingresos, sus recursos, de una manera tal que usted los controla directamente en sus manos, literalmente, entre a compreoro.cl y compreoro. Compre estos lingotitos, por ejemplo, 24 quilates, aquí hay 10 gramos de oro, 24 quilates, esta sola cosita chiquitita, y usted podría llevar 20, 30, 50 en un bolsillo, toda una fortuna, vale cerca de un palo. O podría y podría, porque no se excluyen, comprar lingotes de plata como este, 99,9% de pureza, también tiene mucho valor. Y estas cosas uno las tiene en sus manos, son objetos físicos, los guarda donde quiere, en una caja fuerte, en una maleta, los entierra en el jardín, y usted los lleva donde quiere, como objetos que son, y en cualquier parte se los reciben con mucho gusto. El oro y la plata no producen ninguna dificultad para transarlos por otra cosa. Oro y plata en compreoro.cl. Otra opción interesante, muy interesante, muy nueva, muy moderna, es loping.com, que le permite una nueva manera de invertir, hacer negocio en el mercado inmobiliario a partir de 0,12 UFs. Y usted se convierte en accionista de la única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario que se llama Crypto Loping, respaldada por muchos metros cuadrados y proyectos que están en realización o que ya se han realizado. Es muy interesante. Esto no se trata simplemente de vender una casa o un estacionamiento. Hay enormes variantes y posibilidades de inversión inmobiliaria. Averigüe los detalles en loping.com. Hoy en día, amigos, en todo orden de cosas, y yo soy un poquito una prueba de eso, hay que ensayar nuevas actividades porque para allá va el mundo. Y finalmente, no olviden ustedes, si quieren vender ahora una cosa bien concreta, si quieren vender una casa, un departamento, algún bien inmobiliario, o sea, una venta típica, digamos, en ese sector, Hey, Ángel Hey, aquí están los datos, las direcciones, el corredor inmobiliario que vende más rápido en Chile. Punto. Y continúo ahora con la política nacional. Ya vimos los dichos del señor Piñera, que yo los considero un poquito demagógicos, poco precisos, a pesar de que habló de que no hay que dejarse encandilar por la demagogia, pero al decirlo fue un acto demagógico, porque sacó en referencia una cosa que no existe. Vamos ahora a Boric, de quien hemos hablado ayer o anteayer por el hecho de que cambió, está cambiando, ya la cambió definitivamente su postura respecto al cuarto retiro. Había anunciado hace un tiempo atrás que no le parecía bien y ahora parece que le parece bien. Entonces lo criticaron de todos lados, o sea, no de todos lados, pero de muchos lados, y él se defiende de la siguiente manera. Respecto a este cuarto retiro, le pide al candidato Sebastián Sichel, de la derecha, un poquito de humildad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver aquí la humildad, suponiendo que sea soberbio Sichel? No tengo idea cómo es. ¿Qué tiene que ver la humildad con el tema de que cambió de opinión y por qué cambió de opinión? Uno esperaría, yo habría esperado que diera argumentos. Ahora, lo que dio no son argumentos, sino que son una serie de lugares comunes de la izquierda, frases que, como las que voy a ver. Dijo que él ha escuchado, miren qué novedoso, ha escuchado a la gente, ¿eh? Ha escuchado, dice, a quienes reclaman que las ayudas no le han llegado y ha habido letra chica. Otra frase típica de la izquierda, la letra chica. Siempre hay letra chica. Ahora, pregunta para el señor Boric, que dice que la gente ha escuchado a quienes, la gente, a la ciudadanía. ¿Tiene algún dato específico acerca de cuántas personas efectivamente no han recibido esa numerosa fila, catálogo de ayuda? ¿O está hablando en el aire? Parece que está hablando en el aire. ¿A cuántos ha escuchado? O sea, la misma pregunta anterior, dicha de otra forma. ¿A cuántas personas han llegado a decirle que a ella no les ha llegado la plata? Y vociferando y reclamando que aquí hay letras chicas. Porque escuchado, esa expresión se popularizó en medios de la izquierda, incluso en medios de no políticos, sino que ciudadanos comunes. La letra chica. Ni saben lo que están diciendo. ¿Ha examinado Gabriel Boric en qué está gastando la plata la gente? Si efectivamente aquí hay un tema de que no les llega la ayuda y por lo tanto se están muriendo de hambre, que es lo que más o menos implica que hay unas necesidades básicas que no han sido cubiertas por la letra chica porque no les ha llegado. Bueno, ¿ha averiguado efectivamente en qué está gastando la plata la gente? Porque hay cifras. Hay cifras de venta, de consumo, de qué pasa en los supermercados, en qué está gastando la plata la gente. No la está gastando en comprar un paquete de tallarines para lograr vencer el hambre. No. ¿Se ha preguntado o ha investigado haciendo un poquito números? Yo sé que este es un tema difícil para la izquierda, los números, pero en fin. ¿Ha investigado si a quienes no les ha llegado nada les queda plata para sacar el AFP? Porque la gente que no ha recibido ayuda, vamos a suponer que hay gente que no ha recibido la ayuda, seguramente hay gente que no ha recibido la ayuda, habría que ver por qué no la ha recibido. Si es gente que está absolutamente sin ningún ingreso, o sea que es gente muy pobre. Ahora, esa gente muy pobre, si ya sacó plata, no le queda nada. Lo más probable es que no le quede nada en su cuenta de ahorro previsional, por definición, puesto que son personas que están desesperadas porque no les ha llegado, no pueden comer. Entonces son muy pobres. Entonces, como son muy pobres, ya no les quedan nada en las cuentas. Eso es lo más probable. Bien, ¿quiénes van a sacar el cuarto retiro? No, van a ser los pobres esos que están desesperados porque no les ha llegado ayuda. Van a ser los que todavía tienen fondos, o sea, no los más pobres. Van a ser incluso algunos definitivamente con plata. Y que como ya han hecho muchos, van a usar esas plata, esos millones, para ir a comprarse un auto. Entonces, ¿dónde está la sustancia de lo que dijo Boric? En ninguna parte. Se limitó a repetir un par y atornillarla junto, un par de clichés de la izquierda. Esto de la letra chica y esto de que ha escuchado a la gente reclamando que las ayudas no le han llegado. No ha hecho ningún examen concreto, como debe hacer una persona que pretende ser presidente de Chile y manejar un país. No ha visto los detalles, las cifras. ¿A cuánto no les ha llegado realmente? ¿Les queda a esos que no les ha llegado plata en la AFP? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Yo le digo al tiro a Boric, la mayor parte de los beneficiados son los que todavía le quedan fondos. Y les quedan fondos a los que tenían más fondos. Y tenían más fondos los que tenían mejores ingresos. Ergo, si acaso hay un beneficio en sacar la plata, a corto plazo por lo menos, no va a ser para esos desesperados que él quiere, que él les puso oído. Así que a Boric, que le pide a Sichel humildad, yo a su vez me voy a permitir pedirle a él que tenga un poquito de honestidad intelectual. Todavía tengo fe en que Boric es menos huevón, perdonen la expresión técnica otra vez, que otros que están ahí luchando por llegar a las más altas posiciones en este país. Aún tengo la esperanza de que tiene algunos visos de inteligencia. Entonces, aún tengo la esperanza de que empiece a ver las cosas concretas, las cifras, los detalles, lo que se llama la logística de la política, porque eso es lo que tiene que hacer una persona que va a ir al... que está luchando por llegar nada menos que a la moneda. Pero, por cierto, Boric no es el único que peca con esto de decir generalidades vacías, sonoras. Ah, hemos escuchado a la gente, la letra chica y todas esas payasadas. Mientras tanto, y a propósito de hablar en generalidades, doña Paula Narváez presentó un programa económico. Yo lo tomé nota minuciosamente, porque yo me fijo en las cosas, por lo menos en un grado de detalle mínimo. Y vamos al programa de doña Paula Narváez. Empieza con un ofertón, como todos los programas de todos los candidatos, pero especialmente la izquierda. Ofrece reducir al 50% el costo del transporte público. No se dio la molestia de explicarnos quién va a financiar eso. El Estado, supongo que es esta cornucopia infinita. Una reducción del 50% del precio de los medicamentos. Tampoco nos explicó cómo lo va a lograr, si acaso va a permitir que todas las industrias farmacéuticas que funcionan o que tienen agencias acá se vayan a la cresta trayendo cosas botadas de barata, pero no se sabe cómo están hechas, de la India o de China, no sé. Pero el hecho es que promete un 50% de reducción en el costo de los medicamentos. Una reducción también del 50% de la tarifa eléctrica rural. Cero explicaciones acerca de quién, cómo se financia eso. O cuánta gente sería la beneficiada. Porque decir rural, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos habitantes rurales que van a recibir este maravilloso regalo si gobierna ella? Continúo. Anunció un agresivo plan de infraestructura y obras públicas orientado a la transformación verde digital. ¡Ay, mamita! Verde digital. Suena bien, ¿eh? Está en la onda ecologista, ambientalista, ¿eh? Progresista. ¿Eh? Hagamos cosas verdes y digitales. Pero ¿en qué consiste exactamente esta cuestión? Y por ejemplo, la infraestructura, los caminos, por ejemplo, si hay que construir caminos, ¿van a ser de pasto para que sean bien verdes? ¿O van a ser digitales? O sea, van a estar, en vez de las señales camineras habituales, usted va a ver ceros y uno nomás, el lenguaje binario matemático. No sé. ¿Podrían nos explicar un poquito? Después dice, recuperación urgente del empleo. No nos explica cómo va a recuperar el empleo. Supongo yo que debiera explicar cómo va a fomentar las inversiones que son las que recuperan empleo. No, ninguna explicación. Reactivación territorial para pequeñas y medianas industrias. No sé lo que significa reacción territorial. Supongo que se refiere en la provincia, que va a tratar de incentivar el desarrollo económico de la pequeña y mediana industria en la provincia. Me parece una excelente idea, pero a la pasadita podría explicarnos cómo. Luego dice que Chile tiene que convertirse, podría convertirse, o queremos que se convierta en una potencia económica verde. ¿Cómo? Bueno, aquí me robó algunas ideas que di yo la otra vez. Adelantando la descarbonización de las plantas eléctricas. ¿Ah? Esa idea es mía. Adelantando en 10 años. Otra idea mía. Transporte público 100% eléctrico. Claro que yo les mencioné estos puntos, pero me parece bien. Si aquí nadie es dueño de las ideas, probablemente tampoco yo las inventé, ¿no? Deben andar circulando por todos lados. Yo las dije nomás aquí. Eso es todo. Estoy bromeando. Me parece bien. Entonces, transporte público 100% eléctrico. Aquí no hay mucha necesidad de detalle porque eso es una cosa que está mucho más directamente, digamos, en manos del gobierno. O sea, uno no necesita tanto detalle ahí. Luego vienen los anuncios en gran escala que están como haciéndole guiños a la izquierda, ¿no? Fin del Estado neoliberal. No sé exactamente en qué consiste, pero podemos adivinar que consiste en demoler la AFP. Por supuesto, eso lo tiene más adelante dicho explícitamente, y otras cosas que son espantosas, porque el Estado neoliberal, usted sabe, es como el régimen político que reina en el infierno, una cosa espantosa. Después mencionó una serie de empresas nacionales que le gustaría crear. Porque el Estado, ustedes saben, es algo que está muy cercano al corazón de la izquierda. Entonces, quiere crear una empresa nacional del litio. Ok. Una empresa nacional del hidrógeno verde. Y una empresa o una administración nacional del agua. Como todos sabemos lo bien que funcionan las empresas estatales, lo excelentemente eficientes que son, que jamás se recontrapueblan o poblan de funcionarios públicos, nunca tienen pérdida, funcionan con una eficiencia maravillosa. Qué gran idea esto de que todas estas cosas, que miran a futuro, esto del hidrógeno verde suena súper bien, hay que pasárselo a los burócratas, o sea, hay que pasárselo a los comisarios políticos, hay que pasárselo a los camaradas tontones de bigote y barba que no le ganan a nadie, pero hay que darle una pega. Eso significa crear empresas nacionales. Luego habló del royalty minero, que ya no hay ninguna novedad. Regular el mercado para aumentar la competencia. Esto es una contradicción en los términos. Usted no puede regular el mercado para aumentar la competencia. Si usted empieza a regular el mercado, ya no es el mercado en realidad. A menos que las regulaciones que usted mencionando sean muy, muy periféricas, fronterizas, y no en el corazón del mercado. ¿Cómo se regula que haya más competencia para que haya aumente la competencia? ¿Significa esto, por ejemplo, que el Estado va a cerrar o va a castigar a una empresa si acaso hay solo una empresa o dos o tres no más grandes que han llegado a ser grandes porque han sido eficientes en su momento, porque han crecido cumulativamente? Hay que castigarla para que artificialmente, así a los empujones, aparezcan unas empresas chicas que les compitan. Sería bueno que explicara cómo pretende hacerlo y cuáles son los beneficios de esa iniciativa. Porque claro, aquí está. Con esto de aumentar la competencia está indirectamente diciendo estoy atacando los monopolios. Los monopolios, una palabra, es casi un insulto en el lenguaje económico estándar, ¿no es cierto? Monopolio, ya hay algo malo en eso. Ok, vale. Y luego entra el aspecto, pero no. Antes de seguir, permitidme, hermanos en Cristo, otro bloque. Avicare, esta tecnología médica online que le permite a usted controlar su corazón todos los días, si usted quiere, a cada momento, y esto es especialmente indicado para personas con problemas al corazón. Le entregan un aparatito que ya se lo he demostrado muchas veces, que usted lo tiene entre sus dedos, entrega los datos a una aplicación que está en el celular la manda a Avicare, y ahí on time están los especialistas viendo cómo está su corazón y si hay que tomar medidas al tiro y no en una semana más. Avicare, ¿cómo se consigue este aparato? Se entrega en comodato, $27,900 mensuales, incluyendo la aplicación del celular. Hoy día, a ver, sí, me retan a veces que digo que me demoro mucho en estas cosas. Bueno, me demoro nomás. So what? Este aparatito, que ustedes ya lo han visto. Esto, 27.900 más la aplicación en el celular, estimados amigos, para que usted vea cómo están dando su corazón on time. KM Millas, donde le compran las millas que usted acumuló en sus vuelos, le convierten esa cantidad fantasmal en plata. Y a la pasadita, usted está ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, porque cada milla vendida, o sea, cada milla comprada por KM Millas, una pequeña cantidad va a la Unión de Amigos de los Animales. Y termino este bloque con Felco, la fábrica suiza de instrumentos de poda como este, que son simplemente de otro nivel de calidad, como usted incluso a simple vista puede ver por el brillo de las hojas. Esto es el brillo típico de aceros de calidad endurecido. Esto le dura por años de años. Es lo que usan los profesionales. Felco es una industria suiza. Los suizos hacen todo de primera calidad. Se compran en estas direcciones de internet que están abajo de la gráfica. Continuando con el programa económico de doña Paula Narváez y de su sector. Tenía que entrar a tallar aquí este concepto que también se ha hecho muy universal, que es el concepto universal. Ingreso básico universal. Que yo creo que en el fondo no es otra cosa, con un lenguaje más sonoro, que el sueldo mínimo. Es un concepto viejísimo. El vital. Me acuerdo de la época en que se llamaba el vital. Debe haber sido a principios de los 60. Después salió el concepto sueldo mínimo. Ahora se llama ingreso básico universal, que tiene unas connotaciones ecuménicas. Suena mucho mejor. Pero no solamente un ingreso básico universal. Momento. Además de ser un ingreso básico universal con perspectiva de género e infancia. No tengo idea qué significa eso. Podríamos pedir detalle. Luego, una reforma integral de pensiones con un sistema mixto de pensiones solidarias sin AFP. Eso lo recalcó mucho. Y otra cosa universal, ¿eh? Una pensión básica universal equivalente al 75% del salario mínimo, del ingreso básico universal. Ahora, yo no sé cómo puede haber un sistema mixto si no van a estar la AFP o su equivalente con otro nombre. ¿Mixto con qué va a ser esta cuestión que tiene un cierto tufo estatal? ¿Con qué se va a mezclar para poder hablar de mixto? Porque mixto significa mixtura, mezcla. ¿Dónde está la otra parte de la mezcla? O quizá la señora Narváez sabe que tiene que haber alguna institución que convierta esa plata que la gente pone, cotiza, hacerla trabajar para que dé frutos, para que crezca, porque si no es una estupidez dejar la plata que se vaya achicando con la inflación, con el tiempo. Entonces sabe que tiene que hacerse, pero sabe que la palabra AFP en los sectores de la izquierda ya adquirió un aire, un tufo demoníaco, así que no mencionó el asunto, habló de mixto, pero no dijo con quién sería la mixtura. Eso. Y yo creo que esto es, como todos los programas que he visto hasta ahora de la gente de izquierda, una mezcla entre clichés, frases hechas, falta absoluta de detalles, falta absoluta de precisiones, palabras que suenan bien. Y cuando hay cosas concretas, son malas, como esto de que hay que destruir la AFP simplemente. ¿Por qué? Porque sí, pues. Porque ya instauró eso en la mente de muchos posibles votantes el señor Mesina y otros genios de este país. ¡No más AFP! El Estado tiene que hacerse cargo de sus cotizaciones, señor. El Estado, que como ustedes saben, aquí en Chile no hay corrupción, no hay políticos metiendo la mano, no hay falsas boletas, no hay sobres debajo de la mesa, no hay plata que sean por otro lado, no hay plata que se pierden, como en los municipios ocurre que se han perdido miles de millones de dólares. No, eso no pasa en Chile, así que podemos confiarle nuestras plata al Estado para que las reparta amorosamente entre los desposeídos, para asegurar un 75% del ingreso básico universal con perspectiva de género e infancia. Vaciedades. Una que otra cosa concreta, como esto de la locomoción pública eléctrica. Una cosa fácil ahí, claro. El día de mañana simplemente ya no se pueden traer más buses con motores diésel que traer eléctrico. Ya es un decreto casi nomás. Digamos, es bastante sencillo implementar eso. Bastante más sencillo que cualquier otra cosa. El agresivo plan de infraestructura, ¿qué quiere decir agresivo? Muy abundante en gasto, pero ¿en qué? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿De dónde salen las platas? ¿Cómo se financia? Cero precisiones. la tarifa eléctrica rural, cero precisiones. ¿Para qué les repito lo que ya les dije? Cero precisiones. Los programas de izquierda se caracterizan por cero precisiones, por ser simplemente un ejercicio retórico para capturar incautos. Porque a pesar de lo que dijo Piñera, mis compatriotas son muy inteligentes, no somos tan inteligentes, parece, y nos compramos la mar de estupideces, pues, como lo ha demostrado la historia, toda la historia de Chile y toda la historia de todos los países, por lo demás. Y la historia reciente es un ejemplo, porque la falta de inteligencia es lo normal, ¿sí? No es para reprochar nada. Ah, pero hay tiempos en que baja aún más de eso, desciende, degrada, y estamos viviendo uno de esos tiempos en nuestro país. En fin, allá yo dije ya, ustedes verán qué es lo que quieren. Este sábado, a propósito, se decide quién va a ser, entre Narváez, Yana Proboste y el señor Maldonado, el candidato de Unidad Constituyente para las elecciones presidenciales. Según los expertos de la prensa, ustedes saben, siempre hay expertos. Este asunto depende, miren la cosa que descubrieron, depende de quiénes vayan a votar. ¡No me digas! Descubrieron eso. Uno de estos días los expertos nos van a decir lo importante que es el agua para la navegación. Sí, en serio. Así que depende de quiénes vayan a votar. Pues, claro, obvio. Si van solamente gente de la Democracia Cristiana, va a ganar Yana Proboste. Si van gente del Partido Socialista y la Democracia Cristiana, nada más, pero no gente, ciudadanos comunes y corrientes, podría ganar doña Paula Narváez, no sé, se supone, pero quién sabe. Si va muchos ciudadanos y se forma un toco de voto más o menos importante, ahí dicen los expertos que ganaría Yana Proboste porque está mejor posicionada, pero quién sabe, ¿eh? Estaba mejor posicionada. Las cosas están cambiando muy rápido. Fíjense lo que les voy a contar. Última encuesta CADEM, pensando ahora en las elecciones. ¿Quiénes están encabezando las preferencias de votos? Con 24 puntos los dos, Sebastián Sichel y Gabriel Boric. Después sigue Proboste, muy por abajo, de 24 puntos pasa a 13, 11 puntos menos. Más abajo Proboste está Kast con 7 puntos. Y más abajo empiezan a aparecer los demás. No los puse porque soy un hombre bondadoso y no quise, digamos, estar hablando de tal persona, 2 puntos, tal otro, 0,4. No, es muy triste. Otro gran candidato no sabe ni responde a la encuesta, 24%. Bueno, esto es una muestra, otra muestra de lo que hemos hablado acá mil veces, que hay un enorme signo de interrogación, de que hay mucha gente que no se ha pronunciado. En esta encuesta es un 24%, en las elecciones ha sido mucho más, el doble o más del doble de gente que no ha votado, que es una manera de decir, no sé, no contesto. Es lo mismo. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, porque tienen fe en que le he ayuntado tantos pronósticos, que he hecho tantos pronósticos que más o menos han caído en lo correcto, ¿qué creo yo que va a suceder? Bueno, estamos ya, septiembre, octubre, noviembre, falta poco. Yo diría que las probabilidades de que salga ganador sin llegar a la mayoría absoluta Sebastián Sichel han crecido y siguen creciendo día a día, mientras Boric se desinfla día a día. Eso es lo que muestran. No es cuestión de gustos míos ni nada. Estoy hablando de las cosas, cómo baja la credibilidad, distintas encuestas que se han medido, distintas cosas de estas personas. Uno ve que hay una especie de vuelito en Sichel, y ya alcanzó a Boric, y como dicen los hípicos, caballo alcanzado es caballo ganado. Boric no va a crecer más. Tiene todo, ya no, ¿por dónde podría crecer? Por los independientes, dirá usted. No, los independientes no. No creo. Los que no han votado, bueno, puede ser que hayan votos para él. Pero yo veo que la candidatura de Boric se está desinflando. Así es. Y la candidatura Sichel se está inflando. Eso no significa que yo estoy pronosticando que gana Sichel. Digo que tiene buenas probabilidades, nada más. En esto pueden ocurrir muchas cosas. De aquí a noviembre puede pasar cualquier cosa. En cuanto a los otros candidatos, además que hay otra consideración, ¿eh? Ese 7% de Kast. Yo imagino que en una segunda vuelta, que es lo más probable que haya una segunda vuelta, por lo menos la mitad de esa votación se va a ir a Sichel y la otra mitad no se va a ir a ninguna parte, no se va a ir a la izquierda. Se va a quedar en la casa esa gente, no va a votar. Porque están molestos con Sichel, están molestos con toda la derecha, están molestos y solamente ven la salvación en José Antonio Kast. Y por ese motivo, como yo no he sido tan hincha de la candidatura de Kast, he sido y sigo siendo insultado y retado abundantemente en mail. Bueno, lo lamento mucho, amigos. Yo digo lo que pienso y pienso lo que veo y veo lo que me dicen los ojos y mis ojos me dicen lo que las cosas, las cifras y los datos. Nada más. Eso es todo. Entonces, en una de esas vamos a tener una repetición electoral de lo que sucedió en la última elección presidencial. Una victoria en segunda vuelta del candidato de derecha que va a reunir los votos de la derecha, los votos de la centro-derecha, los votos de la mayoría de los independientes. Y no sé si ponerlos como independientes o como los votos de los que están muertos de miedo de que salga alguien de la izquierda, que salga Boric y por lo tanto en el fondo que salga el Partido Comunista a gobernar los destinos de Chile. Yo creo que va a funcionar esa mecánica, pero puedo estar equivocado, desde luego he estado siempre, cuando uno hace cálculos de probabilidades, por definición uno está aceptando la probabilidad que no pase lo más probable, no que pase lo improbable. Y antes de continuar, amigos, Salinas y Ojeda, un buffet de abogados, de especialistas, y dije corredores porque son muy rápidos para hacer sus cosas muy bien, son corredores legales ya. Se trata de casos civiles, ellos se ocupan de casos civiles como herencias, como divorcios y tantos otros que son la mayoría, y lo hacen muy bien, son especialistas. Si usted tiene un problema de ese tipo, no recurra al primer abogado que alguien le recomendó, entre a salinasyojeda.cl y póngase en contacto con ellos. Póngase en contacto también con Lotus Air, porque la segunda partida que trajeron de estos aparatos desarrollados en conjunto con la NASA para purificar el aire con peróxido de hidrógeno están también agotándose rápidamente. Así que póngase ya en contacto con Lotus Air, ahí están las direcciones. Y para tener su dinero, esta es otra opción financiera interesante, su dinero a buen recaudo, que no le puedan meter la mano al bolsillo, abra una cuenta corriente online en la banca suiza y eso es lo que hace por usted magentacapital.cl. Una vez la plata ahí, usted puede también, aparte de ya haber ganado la seguridad, entrar a hacer inversiones y para eso también lo van a asesorar en magentacapital.cl. Sáquese una cuenta corriente online en la banca suiza. Y para los señores empresarios, controller. Si quieren tener su área de gestión funcionando al 100% y no a media, controller. Ellos van a investigar su área de gestión, contabilidad, finanza, auditoría, etcétera, 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 etcétera. Van a encontrar las fallas y le van a dar las soluciones. Los fundadores de controller hicieron eso 20 años en grandes empresas internacionales y lo están haciendo ahora en Chile a través de controller. Y les recuerdo, amigos, el mejor detergente para la ropa y que también produce el mejor detergente para la loza. Ambos biodegradables, hipoalergénicos, en envases grandes de plástico que le duran mucho tiempo y esos envases son reciclados, nunca van a dar al medio ambiente y por último la empresa le está reponiendo en su casa los productos. Todas las comodidades y todas las eficacias del mundo con Lavo Club. Noticias del gran mundo. He estado siguiendo minuciosamente lo que pasa en Estados Unidos a raíz del desastre en Afganistán. Y yo no me acuerdo en detalle, estaba absolutamente vivo y vigente, yo ya era un cabro grande, pero no me acuerdo de todo el detalle de lo que significó para la psique norteamericana, para la política norteamericana, la derrota en Vietnam. Pero cualquiera que haya sido el batifondo que se produjo, dudo que haya sido tan grande como lo que se está produciendo ahora en Estados Unidos porque estas cosas se acumulan en el tiempo. La historia no pasa en vano. Hay una enorme sensación, incluyendo, aunque la tratan de disimular todos los, perdonen la expresión que voy a usar, los lambeculos del periodismo de izquierda en Estados Unidos que han estado haciendo eso con Biden y con su gente, una enorme sensación de insatisfacción, no solo con esta específica decisión de Biden, sino que una de esa insatisfacción que se ha ido expandiendo. Yo lo he estado viendo por el modo como se expresan los comentaristas norteamericanos que yo veo en los distintos canales norteamericanos, en los columnistas que escriben en distintos medios de la internet norteamericanos. Una insatisfacción con toda la cúpula dirigente, con toda la élite norteamericana. Una sensación, una insatisfacción que deriva de que sienten que la élite norteamericana es de una brutal incompetencia. Y que lo han sido siempre, pero ahora se nota más, porque en términos relativos Estados Unidos es mucho más débil, tiene un competidor tremendamente fuerte que es China. Rusia está levantando cabeza. Han surgido una serie de agentes contrarios a Estados Unidos. Antes la cosa era más fácil de manejar, ahora es mucho más difícil y por lo tanto la incompetencia es más grave, tiene efectos peores. Sienten que ha habido una incompetencia a los políticos. Sienten incluso que la incompetencia ha llegado a niveles de los altos mandos militares. Y escarbando en eso, porque me llamó la atención esta sensación de que también los militares, el Pentágono, digamos, está rayando la papa, me puse a estudiar algunos escritos de analistas norteamericanos, algunos que escribieron hace 10 años o algo así, y en varios de ellos se manifiesta, en esa época, todavía no ocurría lo que ocurrió hace unos días, ya se manifestaba la sensación de que las Fuerzas Armadas norteamericanas estaban empobreciéndose intelectualmente. Que la mejor gente se estaba yendo al mundo privado o por un tema de conveniencia económica. Un poco lo que pasa acá, por ejemplo, en Chile, yo me acuerdo, lo he leído en algún momento, que la Fuerza Aérea a veces tiene dificultades en mantener dentro de la Fuerza Aérea sus mejores pilotos que reciben tentaciones de las líneas aéreas comerciales. En Estados Unidos, imagínense la cantidad de tentaciones que hay para gente que ha sido, es brillante en el campo de la informática, la logística, etcétera. Entonces muchos se van, otros se van por desilusionados. La cantidad de gente que se retira es muy grande y dicen que está quedando la leche descremada. Eso lo decían años atrás. Y cuando uno mira lo que ha dicho y cómo piensa, incluso la cara nomás de medio de Pánfilo, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, un tipo elegido por Biden, y ya les dije ayer, los que rodean a un mandatario son del nivel del mandatario. Odio. Entonces, insatisfacción y ya desconfianza con la élite política, con la élite militar y con la élite económica, que con tal de hacer negocio con los chinos están dispuestos a degollar a su abuela si es necesario. Y de hecho es lo que han estado haciendo todo este tiempo, no han degollado a su abuela, están degollando al pueblo norteamericano. Hay una tremenda insatisfacción, no solo entonces con Biden y su gente, con los cuales están muchísimo, muy insatisfechos porque realmente son de una incompetencia extraordinaria, sino que además empiezan a hilar para atrás, empiezan a decir, bueno, pero ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezó este tema en Oriente? ¿Cuándo empezó esto en Afganistán? ¿Se acuerdan entonces de todos los presidentes anteriores hasta llegar a Bush? Y empiezan a hilar, y empiezan a ver quiénes fueron los neocons que dijeron, vámonos para allá para construir un mundo nuevo y moderno en esa zona donde impera la Edad Media. Y así sucesivamente. Y luego empiezan a ver los errores que cometieron diferentes jefes de Fuerzas Armadas, diferentes políticos, visiones absurdas. Todo culminando con esta guinda a la torta que es esta ignominiosa retirada norteamericana, dejando colgado a la brocha a cientos de miles, por no decir millones de afganos. Ustedes habrán visto las imágenes, espero, de los afganos, algunos corriendo, tratando de agarrarse a las alas o a lo que fuera de aviones que ya estaban por despegar. Una tremenda sensación de que Estados Unidos ha sido mal conducido por muchos años y que ahora esa mala conducción frente a un mundo más complejo es simplemente letal. Y yo ya he llegado al convencimiento de que están acabados, que el imperio americano está acabado. No porque sea más malo que el imperio chino, todo lo contrario, creo que es mucho mejor. Creo que el imperio chino es algo atroz. Pero son más eficientes, han sido más eficientes en todo sentido. Esta élite americana, porque el pueblo norteamericano no pincha ni corta, son como niños, durante años mantenidos, digamos, en un buen estándar de vida, ahora ya ni siquiera eso. Esta élite es incapaz de hacer frente a los chinos, es incapaz. Están acabados, totalmente. Y eso es la sensación. Y lo dicen a veces abiertamente. Yo he escuchado a un conocido comentarista de Fox, que es Tucker Carlson, diciendo más o menos esto. No, yo no estoy inventando nada, entre paréntesis. Yo estoy simplemente haciendo aquí, les estoy contando lo que he visto, que dicen los que viven ahí. Y que conocen más de cerca que yo, por supuesto, todo eso. Ha sido desastroso. Y se preguntan muchos, ¿quién va a confiar ahora en Estados Unidos para una alianza? Ayer preguntaba un periodista de esa misma cadena, le preguntaba a un tipo del equipo de Biden que insistía en tratar de defenderlo, bueno, a veces para eso les pagan, preguntaba, ¿cómo estarán durmiendo ahora los ciudadanos de Taiwán? Viendo en qué consisten los apoyos y las alianzas con Estados Unidos. Muchos deben estar pasando muy malas noches también en Japón, en Filipinas, en Australia, en Corea del Sur. Todas esas zonas cercanas a China, al mar de la China, donde China pretende imponer la primera etapa de su dominación hegemónica, imperial, que es esa zona, y después expandirse por el mundo, basándose en su enorme población, en un hormiguero humano, basándose en su enorme cantidad de riqueza y capital que han logrado acumular, basándose en la mucha mayor disciplina del pueblo chino, ya sea por gusto o la fuerza, pero disciplina, basándose en que ellos tienen una fe, una creencia en lo que siempre los chinos han tenido, de que ellos son la raza superior, la cultura superior y los demás somos todos bárbaros. Frente a esa población así disciplinada y así mentalizada, ¿qué puede hacer Estados Unidos, digo yo? Incluso militarmente, los chinos están acortando las brechas que pueden existir. Y, en fin, una muy interesante escena nos está ofreciendo ahora Estados Unidos de desaliento ante esta situación que vivieron. Yo los invito a que vean ustedes las cadenas norteamericanas, los que puedan ver estas cosas escuchando inglés. Hay algunas que traen subtítulos, así que se puede ir más fácil. Los invito. Es re interesante ver el pataleo de los que se sienten, y lo dicen de frentón, que sufrieron una derrota ignominiosa. Imagínense cómo se sentirán los soldados que volvieron de Afganistán, algunos de ellos mutilados, todos con recuerdo de compañeros que fueron mutilados, que se quedaron allá, que murieron. O sea, no se quedaron allá, traen las bolsas de regreso. Para nada. Pensando en sus amigos, camaradas que hicieron amistad con soldados afganos, que ya los están ejecutando. Es realmente un momento negro para Estados Unidos y una revelación tumoral, así como que hubiera explotado un tumor, de la inmensa incompetencia unida a la inmensa codicia de la élite norteamericana. Pero vamos a ver cómo se dan las cosas. Los países se tienen renacimiento de las situaciones más desastrosas. No sería la primera sociedad con una élite penca, codiciosa, incompetente. Yo creo que la codicia y la incompetencia son, digamos, lo normal en toda élite, incluyendo las élites comunistas, por cierto. Ahora, el tema es el grado de incompetencia. Esa es la cuestión que hace la diferencia. No que uno sea incompetente y otro incompetente. No, la diferencia es que unos son incompetentes y otros son recontra incompetentes. En este momento la élite norteamericana es recontra incompetente. Y ahora, estimados amigos, un par de cositas. El ajedrez, espacioajedrez.com, donde están estos productos excelentes para iniciar el aprendizaje, el juego del ajedrez, especialmente con sus niños, que son los más beneficiados con cualquier disciplina intelectual, y el ajedrez es una excelente disciplina intelectual. La opción es comprar la caja de ajedrez o comprar un piano. ¿Qué le parece más conveniente? Espacioajedrez.com. Y no olviden Miclimo, que le instala la climatización más eficiente que hay en este momento en el mundo. En todo sentido, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la contaminación, desde el punto de vista del ruido o no ruido, desde el punto de vista de la versatilidad, porque este aparato le sirve en verano e invierno. Y ahora también desde el punto de vista del financiamiento, porque si usted es cliente de Santander, del Banco Santander, con alguna de las tarjetas de ese banco, puede comprar este asunto entre 3 y 24 cuotas. Ya saben. Y el libro que les voy a mostrar hoy día, sigo en la línea de mostrarle cosas que los evadan a ustedes, porque ya tenemos suficiente de la contingencia. Yo se lo he mostrado otras veces, lo muestro de nuevo, en una edición de bolsillo de la editorial Contemporánea, una editorial muy conocida, Miscelánea de Jorge Luis Borges, como lo dice el título, que hay de todo, este es un cajón desastre, donde hay montones de cosas súper entretenidas. A ver, ¿dónde está el índice? Las muchísimas columnas que escribió para la prensa a lo largo de muchos años. Cuentos, pequeñas historias, notas, críticas. Miren. Prólogos. Con un prólogo de prólogos. Aquí N artículos sobre distintos autores, sobre escritores, Miguel de Cervantes, Adolfo Bioy Casares, Ray Bradbury, Thomas Carlyle, un gallo muy interesante. Edward Gibbon. Mi gran Edward Gibbon, no es mío, pero por Dios que me gusta. Y así sigue en Melville. Después, Biblioteca Personal, prólogos que hizo para distintas obras. Miren la cantidad de cosas que hay. No las ven, no las alcanzan a ver. Montones y montones de cosas en este libro que tiene más de 1,000 páginas, cerca de 1,200 páginas. Pero claro, son cosas cortitas que usted las puede leer saltándosela de una a otra, como yo lo he estado leyendo todo esto. De repente leo una cosa por acá, de repente una por acá, depende de cuál es el gusto que tengo en ese momento. Borges siempre es satisfactorio, porque escribía maravillosamente, escribía como los dioses, en un estilo absolutamente peculiar de él, preciso, con un humor a veces escondido y a veces no tanto, erudito, ingenioso. Las tenía todas Jorge Luis Borges. Así es que se los recomiendo, Jorge Luis Borges, Miscelánea, es donde van a encontrar de todo, como lo dice el título. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana jueves estamos, por supuesto, con Nicole Rodríguez. Hasta entonces.